A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away.
No puedo negar que prefería 200 francos en lugar de 20, pero soy un hombre de honor. Parece que usted me está juzgando mal. No puedo aceptar el dinero que me ofrece, y ello por varias razones. En primer lugar, porque no tengo el placer de conocerle. En segundo lugar, porque no sé cómo ni cuándo podría devolvérselo. Y en tercer lugar, porque usted tampoco tiene la posibilidad de reclamármelo al carecer yo de domicilio. Fijo. Casi a diario me establezco bajo un puente diferente de este río. A pesar de todo ello y aún careciendo de domicilio fijo, como ya le he dicho, soy un hombre de honor. Buenas noches, les damos la bienvenida a una de tantas noches en esta República de las Letras, donde nos congregamos a conversar, a leer libros, a analizar cuáles son las grandes corrientes teórico-literarias que hay detrás de cada una de estas obras para poder fundar nuevos paradigmas en el análisis literario universal.
Me equivoqué de programa.
No, no es para eso. ¿No? No. ¿De qué se trata este programa? Perdón. Bueno. No, este es un programa para conversar un rato y usar los libros como excusa. Pero bueno, el de hoy día nos da muchas excusas, Omar Sarraz. Tú sabes muy bien por qué. Porque este libro se llama La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth. Así Omar Sarraz, buenas noches.
Buenas noches, Patricio. Hola, Antonella.
Y ustedes ya la escuchaban. Hola. Ha vuelto Antonella Esteves.
Ha vuelto.
Lo único que quería era volver. La seguimos en Instagram y vimos cómo su cara se iba entristeciendo cada día. Pero bueno, ahora ya está radiante de vuelta.
De vuelta, de vuelta. Sí, feliz. ¿Cómo estás? Oye, y además justo vamos a hablar de la leyenda del santo bebedor y no tenemos vino, justo hoy día.
Es cierto, no, pero yo pensé que esto se refería al café, por eso me compré mi... Oye, tenemos que excusar a Alberto Mayol por, cosas que pasan en el barrio de Chuchunco, ¿no? Que es un barrio que, como ustedes saben, queda en las afueras de Santiago, exactamente frente a la estación central.
Y claro.
Claro.
Y ahí pasan cosas. Claro. Pasan cosas.
Claro. En fin. La leyenda del santo bebedor, vamos a tratar de contextualizarla porque está bien entrelazada con la vida del autor. Joseph Roth es un escritor, como ha sucedido tantas veces, olvidado por mucho tiempo, poco célebre incluso en su época, y que ha sido rescatado en el último tiempo como un escritor talentosísimo, grácil, con una construcción muy rotunda de mundos, de personajes, pero todo esto escrito de una manera extraordinariamente sencilla, ¿no? Hay que decir que este libro es la última obra que escribió Joseph Roth, quien falleció en 1939, para que nos situemos. Esos eran los tiempos de entreguerras, donde hemos leído varias novelas europeas que cavilan sobre asuntos profundos, existenciales, tremendos. Y aquí lo que hay es simplemente la historia de un clochard que no tiene una traducción estricta al castellano.
Vagabundo,
es como un vagabundo, pero con relato, no sé cómo decirlo, como con...
Un vagabundo culto.
Claro.
Bohemio, no sé.
Claro, claro, no es una persona en situación de calle, no es estrictamente eso.
O sea, está en situación de calle, claro. Pero uno diría por elección un poco.
Claro, claro. Y que deambula por el río, que se ha de ser el Sena, sí. Estamos hablando de París.
Y debajo de los puentes.
Debajo de los puentes, un tipo de honor, elegantísimo en cierto sentido, y que se encuentra un día con una aparición fulgurante, fantasmal o fulgurante, como ustedes quieran, estaba como a medio camino entre una cosa y la otra, ¿no? De un señor que va y le ofrece francos.
200.
200, en estricto rigor.
Que no era poca plata para la época.
No, y él no los quiere aceptar porque siendo una persona de honor sabe que no los puede devolver.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a aceptar algo que no va a poder devolver? Finalmente negocian en que él, recientemente convertido al cristianismo, lo entregue...
El que le da los 200.
Claro, francos. Al cabo de una misa en la iglesia, ¿no? Y él hace todo, aparentemente, por llegar con el dinero a la iglesia.
Cada domingo.
Y entre medio le van pasando cosas, ¿no?
Sí. Eso es interesante porque
le pasan cosas que le impiden cumplir con su propósito.
Sí, esto es porque yo estoy mirando así como no sé si hace todo para pagar el dinero.
Es que yo creo que nadie habla en contra de nuestro protagonista,
Andreas. Bueno, es que yo creo que sí, que él quiere pagar los 200 francos, pero lo que ocurre es que cada vez que junta,
claro, cosas hermosas,
junta la cantidad y tiene que ir el domingo a una iglesia específica donde hay una imagen de Santa Teresita de Lisieux. Y ahí, cada vez que está por hacer la entrega del dinero al final de la misa, llega siempre tarde para la misa a las 10, tiene que esperar que se acabe la misa, entonces entra a algún bar a tomarse un trago o tiene encuentros inesperados. Uh-huh. Y esto hace realmente pensar que es un relato muy sencillo, pero que esconde algo muy profundo. Es como, ¿cómo decirlo? En cierta forma es como un mito o un cuento tradicional, pero aquí las pruebas que tiene que superar el protagonista, que es Andreas, no son justamente para tener éxito, sino para al fin poder bien morir, ¿no? Entonces cada vez, y es bien interesante, porque cada vez que quiere pagar la deuda, algo del pasado se le presenta con lo que tiene que resolver.
Tiene la culpa.
Que tiene que resolver. Tiene que resolver.
No sé, compañero, yo los veo muy identificados con el personaje.
Sí, no. Mira, salvo por el alcohol, yo me siento identificado. Sí,
claro, porque
si yo bebiera alcohol me sentiría más identificado todavía.
Claro, en cada página hay un promedio de...
Y vinimos de Burgundy los dos.
Esta es la ropa que yo me pongo cuando como salsa boloñesa o cuando tomo vino, así evito.
Claro.
¿No recibiste el memo, Omar? Hoy día había que venir de Burdeos.
No vine, para disimular. No.
Exactamente.
Lo que pasa es que, claro, en cada página hay diferentes tragos, mucho absenta, mucho de vino.
Absenta. Oye, expliquemos lo que es el absenta, Antonella, ¿tú sabes de eso?
Sí, sé de eso, sí. pero además porque tenía un amigo que casi se murió haciendo absenta.
¿Cómo eso?
En verdad, tengo un amigo que tenía una destilería artesanal para hacer absenta.
¿Ya?
Hacía una absenta maravilloso, de verdad, maravilloso.
¿Y qué podrá hacer el absenta? No
averigué. El absenta es un licor en base a hierbas, especialmente anís. Es un destilado de hierbas que es de alto grado alcohólico, sobre 70 grados hacia arriba.
O sea, de hecho, antes tenía una graduación libre y podía llegar hasta los 90 y tantos, pero ahora por ley se ha bajado, por lo menos en Europa, a los 70. Estuvo prohibido mucho tiempo.
Por eso dice en alguna parte que mezclaba el absenta con agua y que...
Exactamente.
A medida que iba tomando, se le iba bajando la cantidad de agua.
No, cuando tú abres la botella de absenta, inmediatamente se empieza a evaporar porque es muy fuerte.
Ahora, yo debo decir algo a favor de la absenta, porque en general, claro, se prohibió porque la absenta estaba muy asociada a la época bohemia de finales del siglo XIX, etcétera, pero
Muy de artistas.
Sí. Pero recordemos también que es la época del opio. Entonces yo creo que muchas de las cosas que se le culpan a la absenta
son culpa
del opio o de la mezcla.
Bueno, si Antonella defiende a la absenta, ¿por qué yo no puedo defender a Andreas?
No, pero claro. A mí Andreas me cae bien. Lo que pasa es que yo...
No le hizo daño a nadie.
No, de verdad.
Bueno,
no,
sí.
Él no le hace daño
sí,
a nadie.
Le hizo daño a alguien, pero fue por una... Eso fue lo que cambió su vida.
Eso fue lo que lo llevó a la cárcel.
Él era minero. Él vivía en una casa como, digamos...
Era polaco en París.
Inmigrante polaco en París, minero, que estaba en una casa de unos compatriotas de una pareja. La mujer se enamoró de él o él de ella y el esposo quiso matar a la mujer y él mató al esposo y estuvo 2 años en la cárcel.
Y después de salir de la cárcel...
Y se dedicó a vivir bajo los puentes.
Esa es como la historia que conocemos más o menos a la mitad del relato. Relato que es bastante cortito. Ahora, vuelvo a la idea. Andrea es un súper buen tipo, es muy buen intencionado. Lo que pasa es que yo no sé.
Es como Mar.
No, sí. Pero no vamos a decir que es como Mar.
¿Por qué no?
No, pero yo podría, a veces
hubiera
podido ser, pero bueno.
En un mundo paralelo.
Algo me detuvo.
Lo que pasa es que a mí eso me cuesta, yo todavía vivo bajo la lógica de que uno siempre hace lo que quiere hacer. Lo que pasa es que entre medio se cuenta un montón de cuentos. Entonces cuando dicen, no, él no pudo pagar la deuda, yo creo que él tenía la buena intención y pensaba de sí mismo que sí quería.
No, te molesto a la Camila. Camila, ¿tú crees que en la vida cuando uno dice, ay, es que yo quería pero no pude o no alcancé, es porque efectivamente uno no pudo o no alcanzó, o es porque en el fondo de su alma uno no quería hacer lo que finalmente no hizo.
Sí, la segunda.
La segunda.
No, pero un momento.
Eso es lo que digo.
No,
un
momento.
Pero veamos las
pero
cosas.
Andrés es diferente.
No, pero Andrés es diferente. Veamos las cosas. Porque, mira, él sale del bistró, del pequeño restaurante que está frente a la iglesia, a pagar.
Él siempre llega tarde a la misa de las 10.
Ya, ese es, en realidad su defecto no es puntual.
No, porque no alcanza.
Sí, no
pero él quiso
llegar a la alcohol, hora. No es nada, porque si hubiera llegado puntual, hubiera podido dar al principio de la misa.
O sea,
no.
Él va como 4 domingos seguidos a tratar de pagar la deuda.
Pero mire lo que le pasa.
Llega tarde,
el
se va
a primer domingo sale y da el primer paso para ir a la iglesia y hay un grito que viene del pasado. Y se encuentra con la mujer de la que estuvo enamorado, con Carolina, que fue la mujer de la que él mató al marido. Y ella lo agarra, lo sube a un taxi y se lo lleva.
Ya, pero ¿dónde está la voluntad de ese hombre?
No,
por Dios.
Pero
si era el pasado.
O sea, cualquiera nos hubiera pasado eso, sería una insensatez seguir rumbo a la iglesia.
Exacto. Sí, luego, la segunda vez, va al camino y le grita a un amigo.
Y no, el amigo se encuentra en el bistró.
En el bistró.
O sea, ya había llegado tarde a la misa, dice, voy a pasar.
Y el amigo quiere sacarle su platita, entonces lo entretiene como para que tomen.
Pero antes de eso, la primera vez llega tarde, va al bistró y se cura, y se toma tanto, que después no se acuerda qué estaba haciendo ahí.
No se acuerda, no. Sí. Incluso tantas cosas no se acuerda que en un momento abres la billetera, que no se acuerda por qué la compró, y encuentra sus papeles. Y empieza a hojear sus papeles de residencia y no se acordaba ni siquiera ya de su apellido.
Exactamente.
Eso es impresionante. Y
bueno, pero eso nos
qué
da
lindo.
Para...
¿Y
eso
se acuerda de su apellido?
¡Qué envidia!
Se acuerda de su apellido y se da cuenta de que podría ser expulsado en cualquier momento porque está como ilegal, porque tenía visa de trabajo como minero y está siendo un vagabundo.
Ahora, yo creo que el tema del abandono de uno mismo... es para largo, es una linda imagen que trabaja aquí cuando él se vuelve a mirar al espejo por primera vez.
Sí.
Y básicamente, ¿qué es lo que le regala este señor misterioso a Andreas cuando le regala esos 200 francos? Yo creo que eso está como para otro bloque, te diría yo, Patricio López.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, a ver, en el otro bloque vamos a hablar de cómo hay una suerte, una cosa extraña, como una suerte de reivindicación de quien lo ha perdido todo, incluso la fuerza de voluntad, la dignidad. Y aquí hay un intento como por reponer eso poéticamente, pero que uno además ha visto en muchas canciones, como encontrar la poesía en eso, que parece ser el estado más devastado en el que puede llegar a estar un ser humano.
Es que eso es justamente lo que pasa es que hay un toque de alguna forma, este hombre que se lo encuentra y le dice, ¿qué quieres, hermano? Pídeme algo, hermano, yo te voy a dar la plata, y él le pide 20 francos y el otro le dice, tienen que ser mínimo 200 porque es muy poco. Ese hombre que se le aparece y le ofrece eso, de alguna manera, le da dignidad.
Es Dios.
Sí, eso, también.
Eso me quiero le da referir dignidad, con porque le cuando él cuando siente, le regala 200.
Claro, cuando él siente que tiene esa plata, empieza a cambiar y a hacer todo tipo de cosas que había dejado de hacer por años. Trabaja. Se ve a sí mismo de otra manera, se da cuenta de que es capaz de... Es como que vuelve a ser...
Vuelve a tener una razón de vivir.
O sea, si alguien te dirige la palabra y te da algo así porque te dice usted se lo merece, eso te puede cambiar completamente. No sé.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Quién quiere partir?
Bueno, ¿puedo partir yo?
Parto usted.
Con una hermosa canción que se llama Lilac Wine.
Ah, mira.
Pero esto es la versión de Jeff Buckley.
Vamos a escuchar eso y continuamos. Como siempre, Antonella elige la mejor música de este programa. Esta música de fondo San Severino, por supuesto que la eligió Antonella.
No, ¿lo cogiste tú?
No, la eligió Antonella.
En
recuerdo de algo que ella hace habitualmente, que es cruzar el puente que separa, por sobre el río Sena, que separa al Museo del Louvre, del de Orsay. Sí,
exactamente. Y después me voy a leer a la librería latina, del barrio latino.
Que queda ahí, y luego se va caminando por el otro lado de del puente.
Todos los domingos.
Y llega ahí a Notre Dame.
Y después toma el avión y se va a Nueva York al Museo de Arte Contemporáneo.
Pero por supuesto.
Sí,
¿cómo se llama? ¿Mom?
Al MoMA.
Al MoMA.
Al MoMA, ahí.
Sí,
ahí.
Toma café con Marina Abramovich y todo eso.
Todas esas cosas.
Bueno, eso es Antonella, luego voy a venir yo con mi bar de cantina, ¿eh? Oteiza, esa es para ti. Vamos y volvemos. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac
from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel already for my love.
Todo esto lo estaba recordando Andreas mientras contemplaba sus papeles caducados, así que pidió otra absenta pues se sentía muy desgraciado. Cuando por fin se levantó sintió una cierta hambre, pero esa clase de hambre que solo pueden percibir los bebedores empedernidos. Se trata de una forma muy especial de avidez, no avidez de alimento, que tan solo dura unos pocos instantes y desaparece tan pronto como el individuo que la siente se imagina una determinada bebida, precisamente la que más le apetece en aquel momento. Hacía tiempo que Andreas había olvidado su apellido, pero ahora al revisar una vez más sus papeles caducados, recordó que se apellidaba Kartak, Andreas Kartak, y fue como si después de muchos años volviera a descubrirse a sí mismo. De todos modos, se sintió un poco enojado con el destino que no había vuelto a enviar a aquel café a un hombre bigotudo y de rostro infantil que, como la última vez, le posibilitaba ganarse algún dinero. Porque no hay nada a lo que más fácilmente se acostumbre una persona que a los milagros, cuando los ha conocido una, dos o tres veces. Sí, la naturaleza del hombre le lleva a enfadarse cuando no obtiene de forma continuada lo que parece haberle prometido un azar casual o pasajero. Así son las personas. ¿Qué otra cosa podríamos esperar, pues, de Andreas? De modo que pasó el resto del día en diversas tabernas y allí se había resignado que el tiempo de los milagros que había vivido hubiera terminado, definitivamente terminado, y que se hubieran reanudado sus viejos tiempos. Y decidido a este lento hundimiento al que siempre se muestran propensos los bebedores, los sobrios jamás conocerán esta sensación, Andreas se encaminó de nuevo a las orillas del Sena, allá abajo los puentes. Estamos leyendo La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth, y esta era justamente la situación en la que alguien que se ha dejado llevar o que ha sido arrastrado, no sé, hacia el trago, hacia el alcohol, tiene ese lento hundimiento que es en cierta forma como algo querido tal vez, que no conocen las personas que no están en esa situación.
Sí, bueno, aquí es donde se produce la conjunción entre la biografía, era lo que yo decía, sí, ¿no? Entre la biografía y el personaje, porque la biografía de Joseph Roth es más o menos parecida, no decimos que haya alcanzado a vivir debajo de los puentes, pero fue una persona que en los últimos años de su vida estuvo absolutamente consumido por el alcohol y muy en particular por el absenta. Sí. Y escribió este libro, como yo decía, el último de su vida, en el cual a través de un vagabundo hace una suerte de reivindicación, ¿eh? Porque una de las cosas que caracterizan a Andreas es que mientras menos cumple lo prometido, ¿no? Y mientras menos virtuoso es su comportamiento, sin llegar a ser malvado, ¿no? Como decíamos, no era una persona que actuara contra el prójimo, ¿no? Pero mientras más se alejara de la virtud, más la vida le premiaba, ¿no? Por lo menos en el último tiempo o en los episodios que se suceden luego de la aparición de este señor que le da los 200 francos. Es como venir a decir, ya, bueno, ya no queda nada, no hay dónde vivir, no me acuerdo de mi apellido, soy adicto al alcohol. Sí. Solo estas llamadas solo provienen del pasado, porque en estricto rigor casi no hay presente y futuro por ningún motivo.
No.
Y sin embargo, la vida no me castiga por eso, ¿no? No. En ese sentido está como por encima de esta idea del bien igual premio, del mal igual castigo, sí, que es muy propia del cristianismo, justamente. Pero no solo del cristianismo en tanto religión, sino en tanto cultura, porque uno mismo que es ateo vive un poco con esa idea, ¿no? De repente se encuentra como, bueno, si yo le hago bien al resto, el resto me hará bien a mí, si yo hago las cosas correctamente, la vida me va a premiar. Aquí no.
Bueno,
aquí
es. No.
Pero claro, como, pero no actúa jamás desde el mal, yo creo.
No, bien. Andreas jamás desde el mal.
No. Yo creo que más bien
no
tiene,
me lo
una,
toquen, ¿eh?
Tiene una cosa más bien desapegada.
Sí, desapegada.
Respecto al futuro y muy desde el presente. De alguien que no, como dice una canción de The Candace, no hay nada más peligroso que un hombre con nada que perder. Que es un poco lo que le pasa a él, y de hecho cuando se acostumbra a no tener nada y luego de un rato de tener algo, se asusta cuando ve que eso es algo que se está desapareciendo. Y una cosa que me hizo pensar este cuento, porque es una muy cortita, un cuento, de no alcanza ni siquiera para Nouvelle, tiene como 80 páginas.
No, esto es que... ¿40 minutos?
Sí, sí. Así que para que les invitamos a que lo lean.
Sí.
A mí me llamó la atención, y quizás por mis propias reflexiones, ¿no? A lo rápido que uno se acostumbra, a lo rápido que el ser humano es capaz de desarrollar relatos y acostumbrarse a cualquier cosa. O sea, el
y a justificar su propia situación, además.
Por supuesto, y ahí está absolutamente instalado, y él estaba muy instalado en el lugar del clochard, de estar ahí bajo el puente, viviendo ahí.
¿Cómo se dice?
No, porque bueno, alguien que habla francés mejor lo va a decir.
Por eso nunca tendrán razón los que dicen que hay que extremar las contradicciones. Porque a todo lo más terrible la gente se puede acostumbrar.
Bueno, de hecho.
Uno se puede acostumbrar.
Sí, claro. O sea, tenemos, veamos las noticias y tenemos tantos ejemplos para
bueno, eso.
Por eso
no
que decías
mal,
tú, Patricio.
Eso se llama, no sé si espíritu o ánimo de supervivencia.
Sí.
¿No? O sea, si uno mirara la vida en su real crudeza, porque a todos nos ocurren cosas más o menos terribles o más o menos graves. Si uno mirara eso de frente, probablemente la vida, además del hecho mismo, se volvería aún más grave e insoportable. Entonces, Esto es auto, es casi como autoprotección,
autoprotección,
¿no?
Sí, bueno. No, y eso que tú decías antes, es la inocencia del devenir en esta historia. Sí, eso claro. Es lo que me gusta. Que no hay condena ni premio, sino que las cosas son como son y no tienen por qué ser de otra manera. Y él, al menos, aunque esté en la situación que esté, conserva su dignidad, dice que es un hombre de honor. Cada vez que hay algo que cumplir, por ejemplo, él se encuentra con alguien que le va a pagar un trabajo y él dice la segunda ronda de absenta o de lo que tomemos la pago yo porque yo soy una persona de honor. Entonces él está siempre con esto de tratar de pagar, tratar de, y bueno, y también eso es muy interesante, que en esta historia todo empieza con un préstamo de dinero que hace que él tenga una deuda con la santa, porque eso es lo que le dice el hombre que le da el dinero. Usted ahora, pues, si quiere pagarlo, si no, no, pero si quiere pagarlo, se lo debe a Santa Teresita. Lo interesante es que en su origen el pecado es una deuda material. Entonces, eso, por ejemplo, antes cuando se rezaba el Padre Nuestro se decía, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Ah, sí era.
Y así, y se modernizó.
Hay gente que reza al Padre Nuestro.
¿Ah, sí? No, no, pero ahora se dice perdona nuestros pecados, claro, como nosotros perdonamos a los pecadores. Es nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces todo empieza también con una cosa religiosa un poco arcaica de esa deuda material, que bueno, ahí está Nietzsche con la genealogía de la moral, que puede uno rastrear eso, todo ese pecado y ese sentimiento de culpa, es en su inicio deuda material.
Y ahí empieza. Transformada en deuda de otro tipo.
Claro, transformada en deuda de otro tipo.
Sí. Yo quería, Antonella, pedirte a ti, te puedo pedir algo, ¿no?
Sí.
Que abundes en esa sonrisa con arrugada de nariz que hiciste al principio del primer bloque cuando yo hice el primer intento por defender al pobre Andreas.
Respecto a que aquí no siempre termina haciendo lo que...
No sé, dilo.
Defenderlo, indefendible.
Quiero entender esa mirada así como echándose un poco para atrás. A ver...
No, lo que pasa es que yo no creo... Pero
él no quiere estar en otro lado tampoco. Yo
no, creo. Pero si yo... A mí eso es lo que no es lo que me hace problema. Más bien yo creo que uno tiene que hacerse cargo de lo que hace y de lo que no hace. Eso es como en la vida. Entonces, no es como que Andreas no pudo nunca pagar su deuda. Él escoge todas las veces hacer otra cosa.
Pero él cree que
a veces lo lleva medio arrastrado. Sí.
Bueno, pero es un relato. O sea, finalmente nos construimos relato y todos y todas, incluso, no sé, Trump se cuenta cuentos para dormir
pero
en la noche.
Supuesto.
Entonces, como creo que Andreas, con todo lo encantador que es y con lo fácil que es quererlo a lo largo del libro, porque uno ve que honestamente él intenta ser buena onda, intenta mantener su palabra, ser una persona de honor
desapegado.
Y no sé qué. Pero me parece que nunca está seriamente comprometido con el cumplimiento de su promesa, porque se permite hacer otras cosas en el proceso.
Pero yo creo que es del pasado que vuelve y se lo lleva.
Sí, pero uno le abre o le cierra puertas al pasado, al presente, al futuro.
Ahora, ¿ese pasado es real o es un pasado imaginado por el delirio de la absenta o del alcohol?
Yo creo que es real porque, mira... Es interesante, está la mujer que es el amor del pasado, está también...
Porque a los curaditos siempre se les aparece el pasado.
Siempre.
Bueno, sí. A todos.
Bueno,
sí. Aquí, a mí no.
Bueno,
está el compañero del colegio.
El compañero del colegio, pero claro. Que a diferencia de él es el futbolista exitoso, que todo el mundo reconoce, que incluso le arrienda una pieza durante una semana para tener un lugar a donde mandarle dos trajes.
Sí.
Tener una dirección, porque dice, no me puedes dar un traje porque no tengo... No, yo te arriendo. Y le alquila una pieza por una semana para mandar el traje. Entonces está el compañero que de alguna manera es la otra posibilidad, el tipo al que le fue bien.
Sí.
Y está otro compañero de trabajo que es con el que
la mala junta.
La mala junta, que es el tipo que...
Finalmente lo que yo digo es que tú tomas decisiones, el personaje también toma decisiones. Parece que fuera una pluma llevada por el viento, pero también es una decisión ser una pluma llevada por el viento.
Sí.
¿Sabes qué? Esta es una infidencia. Este libro me hizo pensar en un amigo muy querido, el mejor amigo de mi infancia, de hecho. Que murió hace poquito tiempo y bueno, de hecho todavía me emociono cuando me acuerdo y que literalmente se lo llevó el copete, ¿no? O sea, era, qué sé yo, un amigo con igual que en mi casa, con papá, mamá, hermana, un cabro súper sano, en fin. Y luego ocurrieron algunas tristezas en su día en las cuales no voy a abundar, pero de un día para otro empezó empezó a estar siempre afuera de la botillería de la esquina de mi casa, siempre, siempre, ya a cualquier hora. Y eso nos producía muchas conversaciones familiares. Mi mamá, cuando lo veía, lo retaba, le decía, ¿cómo se te ocurre? Pucha, que tu mamá, que no sé qué. Sí. Pero tía, deme 500 pesos para comprarme una cajita de vino. No, nunca más me pidas dinero. Y le pedía disculpas, y en fin. Y a mí me pasaba lo contrario, porque, bueno, en el barrio donde yo me crié, me encontré más de alguna vez con personas así que llegan a un estado en el cual uno no saca nada con decirles que no. O sea, en esta idea de que lo que va quedando es beber y esperar la muerte.
Sí.
Que, ojo, cuando uno los ve atribulados, pero tampoco uno diría que esa vida es demasiado terrible. Visto desde afuera, es espantosa.
Sí.
Pero metido ahí mismo, sin responsabilidades, viviendo de la caridad ajena, de borrachera en borrachera, algo hay ahí, ¿no?
Sí.
Obviamente lo que hay en primer lugar es la adicción. Estoy disfrazando, pero digo, pasa algo raro ahí. Y yo, cuando lo veía, me daba cuenta que lo que podía hacer por él ahí y ahora, o sea, ahí en ese momento, era comprarle la botella. Y regalarle a través de esa botella un buen rato.
Claro. Es que en realidad si fuera...
Y se murió hace un año atrás, así, de un día para otro.
Como el personaje.
Qué
pena.
Sí,
como
sí.
Triste.
Sí, es súper, o sea, triste, pero por el otro lado es eso, ¿no? O sea, cuando ya una persona entra en esa dimensión, o sea, ¿qué hubiéramos sacado con haberle negado la botella de absenta?
Nada.
Bueno, yo creo que uno de los valores que tiene este ejercicio que hace Joseph Roth es que él mismo está ahí. Y de hecho, como tú decías, él escribe este libro, y el libro tiene, esta edición de Anagrama tiene un prólogo de un amigo de él que dice, yo le acompañé un poquito antes de que finalmente él muriera. Y creo que es bonito el ejercicio de acercarnos a esa sensibilidad, porque una cosa hermosa que tiene el libro es que no hay juicio.
No hay juicio.
Y desde uno, como tú dices, desde donde uno está parado, uno puede decir, bueno, uno puede, uno decide, uno no decide.
Sí.
Pero finalmente...
Pero es lo que tú decías justo,
bueno, Antonella. Una adicción es pérdida de fuerza de voluntad.
No, pero además...
Tiene un proceso.
Sí,
un proceso.
Pero además lo que tú decías, se respeta la opción. Él opta... Él ya se dedicó a beber y qué sé yo, y el libro no lo cuestiona por eso.
Y tampoco lo ensaya, tampoco dice
no,
que la media
tampoco,
fiesta.
No, tampoco, nada. Dice, es como la inocencia de lo
cosa.
Que sucede.
Sí, sí.
Y mira, y otra cosa que yo quería recordar es que alguna vez leí de Joseph Roth una novela histórica que se llama La Marcha Radetzky,
¿ya?,
que es sobre el fin del Imperio Austrohúngaro. Y lo que me llamaba mucho la atención es que ahí, cuando querían acusar a alguien de lo que sería ahora, cuando te dicen, digamos, de una manera despectiva, como que fuera algo terrible, eres un comunista, o eres un comunacho, en esa novela, fines del siglo XIX, la acusación era, usted es un demócrata, usted se está comportando como un demócrata, y la democracia era lo que podría ser ahora el comunismo.
Entonces, mira.
Entonces es interesante que las cosas cambian y tal vez después ser...
los valores son contextuales.
Claro, claro. Pero antes, ser un tipo que se proclamara democrático el Imperio Austrohúngaro era tan grave como ser una persona de izquierda para mucha gente ahora.
Sí,
bueno. También, eso lo quería decir porque Joseph Roth también escribió novela histórica, escribió otras cosas.
Me acordé del noble esfuerzo de Estados Unidos por llevar la democracia a Medio Oriente.
Claro.
Aún están en el aire.
Sí, doblemente.
Doblemente.
Vamos a la música. Vamos a seguir caminando por las calles de París junto a San Severino, ¿no? Me acordé, Antonella, del nombre de esa librería. Tú y yo que estuvimos en el exilio y aprendimos los valores de la renovación del socialismo. ¿Te acuerdas de esos tiempos, no? Qué lindos tiempos.
No.
Los dolorosos tiempos del exilio, pero bueno, lo pasamos bien. Esa librería de la cual tú te olvidaste y yo me acabo de acordar, esa que quedaba ahí al frente, Shakespeare and Co. ¿Te acuerdas de eso?
Shakespeare and Co, eso
claro,
es.
Eso es.
En el barrio
Antonella,
Latino,
¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo,
claro.
Me acuerdo. Tantas buenas.
Después de las actividades de solidaridad con Chile cuando nos íbamos para allá, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a escuchar a Joaquín Sabina, porque, bueno, de hecho, Joaquín Sabina le ha hecho canciones a los Clochard. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar, porque claro, buscando en el repertorio en castellano, disculpa, Cristian, pero es aquello que... a lo que tengo acceso, ¿no? Por mi capital sociocultural. Por lo general, las canciones que se vinculan con el alcohol son canciones tristes. Sí. O sea, el alcohol en ella para ahogar las penas, el alcohol en la copa rota
la
para
copa
ahogar
rota,
las penas.
Claro. ¡Mozo!
Y es difícil que haya canciones que reivindiquen, ¿no? En la alegría, el vino. Está el vino de Tito Fernández, pero bueno, no son tiempos para poner a Tito Fernández.
No. Y por el vino me quedé así.
Entonces, pero encontré una donde el vino es como periférico para una noche de juergas y de amor y de cocaína. Esta canción se llama Peor para el Sol, que es lo que vamos a escuchar de Joaquín Sabina ahora.
Que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo le puso a Esteban peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente, a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría, y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol.
Ascendió por una de las escalinatas que desde las orillas del Sena conducen a los muelles. Allí, y en eso lo sabía muy bien, había un restaurante. Y allí entró, y comió, y bebió en abundancia, y gastó mucho dinero, y además se llevó todavía una botella entera para la noche, que como de costumbre, pensaba pasar bajo el puente. Sí, incluso hurgó en una de las papeleras y de ella sacó un periódico, pero no con la intención de leerlo, sino para taparse. Porque los periódicos mantienen el calor, como bien saben todos los clochards.
Así son las cosas.
Pero viste, ese párrafo no denota tristeza.
No.
Ni denota ni connota.
No, de hecho uno...
Y la situación es así, vista desde afuera, indeseable.
Claro, claro.
Pero,
Pero él es como que...
Tener un poco de dinero,
que se acomoda...
comer mucho, beber mucho, dormir en la calle.
Se acomoda como a todo,
sí,
él.
Sí.
Se acomoda en algún momento cuando su amigo futbolista le pone una habitación y le pasa trajes, sale con una chiquilla guapa que era como bailarina, y se va ahí a Fontainebleau y está ahí toda la tarde viviendo la vida de ricos y famosos. Y después vuelve a su otra realidad. Pero sí... reconozcamos que lo que Joseph Roth sí reconoce es esta crisis que le pasa de irse de un lugar a otro.
Sí.
Como que hay un momento de incomodidad, porque hay una frase donde dice: y el que no había tenido nada y hace una semana tenía 200 y después 1000, de repente ve que tiene 50 y se asusta.
Sí.
Existe sí ese como momento de acomodo, pero luego pasa de nuevo de vuelta al no tener y de vuelta al tener, y es, yo creo que es interesante esa reflexión respecto al ajuste, y a la crisis del ajuste.
Y sí, también ese tono del libro hace ver que lo que para usted, tú, Antonella, o Patricio, yo, que puede ser tomarse una cerveza o tomarse un café, para otra persona puede ser un milagro.
Mm.
O sea, este hombre está en los puentes compartiendo de vez en cuando una botella de aguardiente con algún compañero de infortunio, qué sé yo, de situación, de condición. No tiene lujos, de repente uno afeita al otro cada cierto tiempo, se ayudan un poco entre los que están en la condición de vagabundos, pero esto de repente entrar a un restaurante y pedirse un plato, eso ya es el milagro. Entonces lo bonito del libro es que estas cosas que están al alcance ya son... pueden ser un milagro.
Uh-huh. Bueno, o tener trabajo, como el párrafo, claro, el párrafo que tú leías, donde dice que él se acostumbra a que rápidamente pueda llegar este señor y le ofrezca trabajo, que es lo que le pasa al principio. Después de recibir el dinero, recibe una propuesta de trabajo temporal.
Claro.
De alguna manera, él y Joseph Roth lo instalan como tener cierto nivel de vida. ¿Qué diablos es eso?
Sí.
Se
siente digno.
Yo creo que el tema de la dignidad es bien fundamental en este cuento.
Sí, qué lindo. Hay que escuchar música.
Hay que escuchar música,
Omar. Se nos ha pasado el tiempo volando.
Bueno, volando del vino.
Por esto de los milagros que puede tener un día cualquiera, de Joan Manuel Serrat, De vez en cuando la vida.
Ah, qué bonita canción.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar a lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida.
El sábado por la mañana se despertó con la firme decisión de no separarse de la muchacha hasta su partida. Sí, en su mente incluso germinaba la idea de un viaje a Cannes al lado de la joven, porque, al igual que todas las personas pobres, estaba inclinado a considerar las pequeñas sumas de dinero que llevaba en el bolsillo, y a ello tienden en especial los pobres bebedores, como cantidades realmente importantes. Así es que por la mañana volvió a contar una vez más sus 980 francos. Y como estos estaban en un monedero y este monedero se encontraba en un traje nuevo, la suma le pareció 10 veces mayor. En consecuencia, tampoco se mostró excitado cuando una hora después de haber dejado a la bella muchacha, esta entró en su habitación sin llamar a la puerta. Y cuando ella le preguntó cómo podrían pasar juntos el sábado antes de su regreso a Cannes, él contestó al azar: Fontainebleau. En algún lugar, como en sueños, quizás lo había oído nombrar, pero ya no sabía por qué y cómo pronunció el nombre de aquella población. Así es que tomaron un taxi que los condujo a Fontainebleau, y resultó que la bella muchacha conocía allí un buen restaurante donde servían buenas comidas y buenos vinos, y también conocía al camarero y le llamó por su nombre de pila. Y si nuestro Andreas hubiera sido de naturaleza celosa, incluso hubiera podido enfadarse, pero no era celoso, por lo que tampoco se enfadó. Estuvieron bastante tiempo comiendo y bebiendo, después de lo cual tomaron otro taxi para regresar a París. De repente se abría ante ellos la esplendorosa noche de París, pero no sabían qué hacer con ella, como les sucede a las personas que apenas se conocen y que se han encontrado por azar. La noche se desplegaba entre ellos como un desierto sin puntos de referencia. Si esto no es la felicidad, díganme ustedes qué es.
La felicidad es el presente.
Pero qué bello párrafo.
Es un bonito.
Y luego dice...
Y bueno, un par de párrafos.
Y lo que hicieron fue lo que hace la gente cuando no sabe qué hacer. Fueron al cine.
Qué buena idea. Oye, a propósito, ¿puedo dar una recomendación? Yo sé que me estoy saliendo una vez más de las reglas de este...
Pero ¿cuáles son las reglas?
Pero si hay un protocolo que firmamos en el contrato... de cosas que no podíamos decir.
Asociados con nuestros onerosos honorarios.
Con honorosos sueldos que les paga la radio, como todos los sueldos de la radio. Háganse un favor y vean el documental de María Calas. Por favor, es muy una belleza. Eso quería decir.
Eso querías decir.
Sí, hay una parte del documental que transcurre en París. No, por debajo de un puente. María Calas nunca vivió así, digamos, pero eso.
Oye, a propósito de las cosas a las que uno se acostumbra y desacostumbra tempranamente, y a lo mejor esto fue como de mis reflexiones de vacaciones, viste que en vacaciones uno piensa, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué pasa?
No como el resto del año.
No como el resto del año. No tiene tiempo para pensar.
Fue el ocio cierto. Creador.
Claro.
Claro, estuve pensando harto respecto a, claro, también cómo uno se acostumbra y se desacostumbra a los afectos. Mm. También estaba hablando con mis amigas allá de
¿te desacostumbraste a nuestros afectos?
Es que pues, una pregunta difícil en estos momentos.
pero uno aprende a vivir sin los demás.
Es que esa cuestión es súper peligrosa. Mm. A lo que me refiero es que, a propósito de el párrafo que leíste, ¿no? De que él tiene este fin de semana bastante romántico y entusiasmante con esta chica, y después está listo para dejarla ir. Y sí. Cuando está con Carolina un rato, la mira y dice, no, definitivamente esto no es. Y se va también. Y con sus amigos y con la gente que se va encontrando, él está súper también acostumbrado a estar solo. O sea, es el alcohol y su soledad que, de nuevo, como tú dices, el libro no dice que él la sufre. Mm. Pero efectivamente tampoco él tiene red, digamos. No. Y si algo, me estaba acordando a propósito de Ulebeck, del último libro que estuve yo para hacer La República, que hablábamos de eso, ¿no? Que a pesar de todo el cinismo y a pesar de toda la distancia, y a pesar de todo el racionalismo que pone el personaje de Serotonina, a la hora de los que hubo quien te salva son los afectos, y en el caso de Andreas no tiene afectos que le salven.
No.
Sí, por eso es tan falso que uno pueda vivir sin el resto.
Sí.
Y querer siempre implica entregarse y ceder parte de tu estabilidad, porque así es el amor. Así.
Pero,
todo tipo de amor, ¿eh? El amor, claro, de amigos, sí, de pareja. Hay amor de compañeros de trabajo, hay amor de, en fin, de todo
pero
tipo.
No es difícil, digo, en términos tanto prácticos como afectivos, llegar al lugar donde llega Andrea. Eso es un poco la reflexión,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, como especialmente en estos tiempos, no es difícil empezar a cerrarse y empezar a ver cada vez a menos, sí, gente y empezar cada vez a necesitar menos, sí, y a echar menos de menos. Y, o sea, yo creo que hay algo ahí como para
pensar. Bueno, también hay muchas personas que por razones biográficas empiezan a ponerse a la defensiva, ¿no?
Sí.
A veces son las más sensibles, ¿ah? ¿Eh? Entonces uno las ve y dice, oye, qué pesado este tipo, qué pesada esta chica. Como,
sí.
Y después tú rascas un poquito y te das cuenta que detrás de eso hay pura dulzura, puro flan,
sí,
¿no? Pero bueno, esa dulzura y ese flan de repente se cubre con una armadura de hierro.
Sí,
y bueno, y uno va por la calle y, dicho metafóricamente, está lleno de gente que camina con armaduras de hierro.
Sí, me acuerdo de una imagen en, ¿cómo se llama? En La insoportable levedad del ser, donde la personaje femenino, Teresa, va caminando por la calle y siente que todos los que van con paraguas las van a agredir con, uh-huh, sus paraguas. Y ella va y se encoge entre los paraguas y la gente pasa bruscamente a su alrededor. Es como esa hostilidad de...
Pero todo el mundo está luchando su propia batalla. Como
todo el mundo está en su batalla, justamente. Sí. Miren, yo quería leer las partes finales, última página.
Solo agregar algo. A veces la gente que parece agresiva en realidad se está defendiendo.
Sí.
Sí.
Pero a veces se está defendiendo de nada, porque todo depende de cómo uno vea la vida, ¿no? Y muchas veces vemos la vida, no casi siempre, vemos la vida en buena medida desde donde nos duele.
Y por eso es bueno leer.
Por eso es bueno leer.
Y ver teatro y ver cine, etcétera, porque es un ejercicio de empatía finalmente.
Claro.
Eso.
Y beber café.
Y vino.
Y beber.
Y beber, punto.
Sí. Bueno, aquí el final es muy, muy bonito, entonces... Todo esto lo fue siguiendo Wojtek a través del espejo y se levantó vacilante de su asiento. Pidió dos absentas y ya estaba a punto de arrastrar a nuestro Andrea hacia el mostrador para que bebiera con él. Pero en el mismo instante en que Andrea se dispuso a dirigir su paso al mostrador, se derrumbó como un saco, espantando a toda la clientela del bistró, incluso a Wojtek, pero quien más se asustó fue la muchacha llamada Teresa. Como quiera que allí cerca no había médico ni farmacia, lo llevaron a la capilla, concretamente a la sacristía, porque al fin y al cabo los curas entienden algo de los moribundos y de la muerte, según creían, a pesar de todos los descreídos camareros. Y la jovencita llamada Teresa no pudo evitarlo y siguió a la comitiva, una niña que entró por casualidad al bistró. al restaurante. Así que llevaron a nuestro pobre Andreas a la sacristía, pero lamentablemente ya no era capaz de hablar, tan solo hizo un gesto como si quisiese introducir la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, donde guardaba el dinero que debía a su pequeña creadora, y murmuró: «Señorita Teresa». Así exhaló el último suspiro y murió. Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tal liviana y hermosa muerte. Fin.
Bueno, si Joseph Roth escribió esta, fue su último escrito, y cuando lo escribió ya estaba perdido en la adicción a la absenta, es probable que al escribir esto hubiera estado escribiendo en conciencia su propia muerte.
Sí.
Es una hipótesis verosímil.
Sí. Incluso alguna vez escuché que, yo pensé que fue suicida, que se suicidó, pero no estoy seguro. La verdad no sé.
¿No sabemos?
Un suicidio lento puede ser la adicción.
Bueno,
puede ser,
en fin.
Ahora, esto interrumpió las reflexiones que tenían aquí sobre... sobre la soledad, la red, la importancia del amor, el vínculo, el otro. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Mañana es la marcha del amor al otro?
¿La marcha antimigrante? No, ya la prohibieron.
La prohibieron.
La prohibió la intendenta, pero era porque coincidía con el día del niño.
Claro, no con las razones adecuadas.
Sin comentarios. ¿Eh?
Claro, claro.
Sí, bueno.
Bueno, pero eso es algo para reflexionar. Honestamente...
Sí. Y Andrea es un migrante también.
Bueno,
lo queremos.
Lo que pasó en Estados Unidos también en los últimos días también nos da un montón para pensar acerca de nuestros vínculos con las otredades.
Hagamos algo panfletario, pero lo hago con el corazón. Dediquémosle este programa y todos los programas del año a todos los migrantes del mundo.
Sí.
Además que leemos puras otredades. Sí. Somos puras otredades.
Que vengan todos los haitianos y venezolanos que quieran. Si el país es grande, cabemos todos.
Claro. Eso. Y esto, claro, y lo que tú dices, todos los libros son de migrantes. Sí. Llegan acá desde fuera, sí. Casi todos.
Los libros no tienen territorio.
No.
Exactamente.
Excepto la República de las Letras. Esta es su
que es el mundo.
Joseph Roth. Siempre nos critican porque hablamos de Roth, hablamos de Andrea y nunca decimos cómo se llama el libro. Entonces, alguien a esta hora debe estar preguntándose, y yo creo que la única vez que lo nombramos fue al principio. ¿Cómo se llama este maldito libro? Yo también quiero leerlo. Se llama La
foto
leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth. La leyenda del santo bebedor. Una maravilla. Cortito, 45 minutos.
Sí.
Un viaje en metro de Puente Alto al centro y ya está.
Sí. En todo caso, está la portada de esta edición de la que leímos, que... amablemente nos hizo llegar Clepsidra, nuestro lugar favorito en el mundo. O sea, si hay un lugar espiritual en la República de las Letras, si hay un lugar físico, es Clepsidra, porque hay fe en el tiempo.
No voy a contradecir eso.
Mi lugar favorito es donde están ustedes. Donde estén ustedes, ese va a ser mi lugar favorito.
Donde haya lumbre y vino, tengo mi hogar, decía la canción.
Exactamente. Bueno, José Pedro Alessandri, 94, Ñuñoa, para que vayan a ver a Omar, o clepsidra.cl para que encarguen sus libros y vean
eso,
la bibliografía favorita.
Y si quieren ir a ver a Antonella, Antonella vive en Antonio Varas. Pueden tocarle el timbre a la hora que quieran.
Por supuesto. Claro.
Si quieren conversar de literatura.
Pedir libros prestados.
Es decir, prestando, poniendo a la gente a disposición del
psicomateo. Eso.
Bueno, en Facebook sí estamos y también contestamos.
Eso, ya.
Salió
beso.
Nos vamos. Chao.
Un abrazo.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.